Quisiera leer en Lucas capítulo 22. Lucas 22. Lucas 22. Ahí hemos leído. Escrito por Mateo y Marcos en cuanto a Getsemaní. Ahora vamos a leer Lucas, que nos dice Lucas en Juan. Versículo 39. Sabiéndose fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, pero entréis en tentación. Él se apartó de ellos en distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Por el versículo 2, cuenta, uno de ellos siguió a un siervo del sumo sacerdote y cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo, Jesús dijo: basta ya de dar. Y tocando su oreja, le sanó. Ahora, yo voy a leer de Juan, capítulo 18. Juan, capítulo 18, versículo 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un cuerpo, en el cual entró con sus discípulos. También Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, me ayudará esto, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y le hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la reina, la copa que el Padre me ha dado. No la he de beber. Entonces la compañía de soldados, los alguaciles de los judíos, prendieron a Jesús, y lo mataron y lo llevaron eternamente a Anás, el sueño de Caifás, que era sumo sacerdote. Un versículo más de los judíos. Hebreos capítulo 10. Hebreos 10. Versículo 24. Y concentrémonos unos a otros. Dios para estimularnos al amor, a las buenas obras. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Antes de empezar esta parte, estoy consciente que tal vez ustedes, dando este punto de la conferencia, más que antes, van a poder identificar con la experiencia de los apóstoles, los discípulos en el huerto de Getsemaní, porque la Biblia dice que sus ojos estaban cargados con sueño. Hemos tenido el privilegio de pasar un tiempo aquí, hemos recibido excelentes, deliciosos alimentos de las hermanas ahí. Ahora hemos recibido de mis hermanos mucha enseñanza aún el día de hoy. Ahora vamos a pensar en unas cosas antes de empezar el tema principal que quiero tratar. ¿Por qué es que Pedro, Juan y Jacobo fueron seleccionados para tener el privilegio de ir más allá de los otros ocho? Pasó lo mismo, hermano, ahí en la casa de Jairo y también ahí en el monte de la transfiguración. Pero aquí, ¿por qué? Bueno, algunos tienen la idea que fue porque son los tres que estaban discutiéndose para ser el más grande, ocupaban una elección que los demás, que no estaban peleándose, no ocupaban. Bueno, qué bueno, si es así, que el Señor que tenemos a veces se acomoda las cosas para darnos lo que necesitamos. Si estamos fallando en una parte de la vida, Él nos puede jalar aparte y darnos el privilegio de recibir lecciones personalizadas. Podría ser por otra razón, tal vez porque estos tres es que ellos iban a tener roles especiales en el futuro. Jacobo iba a ser el primer mártir, ¿verdad? Juan y Pedro iban a escribir, y los discípulos iban a ser los que iban a escribir parte del Nuevo Testamento. Ellos iban a ocupar más ánimo y más enseñanza y más es posible. Eso me anima. Si el Señor sabe lo que va por delante, ¿cómo nos va a usar? ¿A qué nos va a llamar? Él puede suplir de antemano lo que vamos a ocupar para poder servirle el día venidero. Podría ser también que ellos eran los más amigos, los que más que podrían apreciar, comprender y apreciar la experiencia, la santa comunión entre el Hijo y el Padre. Ah, como quisiera yo ser uno de esos aptos, preparados, listos, calificándome para poder entender más de la relación entre el Hijo y el Padre. Otra posibilidad, por lo menos en el caso de Juan, es que somos, ¿cómo sabemos que verdad todo eso? ¿Cómo sabemos? Pablo no estaba. Mateo no estaba. Marcos tampoco. Lucas tampoco. Si los expertos nos dicen correctamente, Marcos escribió su evangelio primero, basado en el testimonio de Pedro. Y ese testimonio, ese evangelio, fue leído por otros, como otros discípulos. Mateo escribió su evangelio, Lucas escribió su evangelio, y por último, Juan no menciona la oración, el sudor, el ángel, la palabra Getsemaní. Hay mucho que no mencione. Ni las tres oraciones, no menciona la tristeza de los. Nada, muy poquito. ¿Por qué? Bueno, si Marcos se hubiera equivocado, en su evangelio, o Mateo o Lucas, ¿cuál había agarrado de la bruja para decir, es que sabemos que dijo Marcos, pero no estaba así? Lucas es muy inteligente, más que yo, pero no estaba Lucas. O sea, el hecho de que Juan no corrigió ningún detalle nos puede dar más confianza que eso realmente lo que sucedió ahí en el cuerpo de Getsemaní. Bueno, voy a pasar a otra cosa y empezar ahora con el tema del día de hoy en esta reunión. El tema es no tanto ahora la confianza de Cristo ni la comunicación de Cristo. Quiero tratar de entender un poco acerca de la consideración de Cristo. Por eso leí ahí en Hebreos 10, leímos, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. O sea, hay que estar pensando, ¿cómo puedo yo ayudar a los demás estimulando? La palabra estimular se usa a veces, se usa, por ejemplo, en Hechos 15, acerca de la discusión entre Pablo y Bernabé, que hubo algo, es la idea de algo que ¿qué es lo que tengo base bíblica para evitar a los hermanos? No es eso. Somos muy buenos para eso. Si no sabe hacerlo, platica conmigo, le enseño después. Irritar a los hermanos. La idea es incitarlos, motivarlos, animarlos, para que tengan más amor y para que muestren y produzcan las más buenas obras. Esa es la idea que vamos a ver en Cristo. Pero qué raro. En la experiencia suya, cuando usted ha estado en la prensa, medio de un problema, ¿piensa usted en lo demás? Normalmente los problemas nuestros nos hacen
mirar a Dios.
Nos hacemos pensar en nosotros mismos. Se dice que en las casas, eso, lo mismo no le he hecho todo el día, es que allí dicen que los viejitos, digo, hay aquí, que se ponen a veces muy, vuelvan a, ¿cómo se dice? ¿Se ponen en esa? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, es lo que he escuchado. ¿Por qué no dicen así? Es que los niños son muy egoístas. Los bebés nada más piensan en ellos mismos, ¿verdad? Nada más ha conocido un bebé que dice, ¿cómo te puedo ayudar, papá? Es que el bebé no ni sabe hablar, pero nada más. Y se dice que con más, ¿por qué? Porque hay muchos problemas en la vejez. La tercera edad, o la cuarta edad, no sé cuántas edades hay. Es que uno tiene problemas, dolores y preocupaciones y hay la tendencia, ahí voy por este camino, y personalmente lo reconozco, uno puede pensar mucho en sí mismo. Cristo está enseñándoles, considerándoles esta lección que ellos van, porque ellos van a estar en la prensa también. La manera de Cristo tan bonita de considerar a otros, estimularnos, tenga más amor. Entonces vamos a ver cómo se puede uno en el estrés, en la prensa, ayudar a los demás. O podemos verlo de otra manera. ¿Cómo podemos ayudar? Porque los discípulos tal vez, como dije en el principio, a lo mejor fueron los discípulos en la prensa, ahí en la prueba de la prensa. ¿Cómo podemos ayudar a personas en la prensa? Bueno, Cristo aquí nos muestra eso. Número uno, Cristo dice, la oración fue hecha o debió haber sido hecha por quien es que unos evangelios nos dicen, nos cuenta a Cristo diciendo Si alguien está en la prensa, alguien está en la prueba, una cosa que podemos hacer para estimularlos, tener, ayudarles en su problema es orar. Es fácil decir, mandar un texto. Hermano ahí que perdió su trabajo y murió sus tres perros, pues murieron los perros, que lo pongan en oración. ¿Qué te digo? ¿Orar? ¿Cómo? No para predicar mi oración. ¿Orar? ¿Cómo? ¿Has estado hablando de mí en una prueba? ¿Ha llegado un hermano? ¿Un hermano en su casa? Claro, Cristo ora y Él ora aquí, y es impresionante como Él oró por Pedro, lo que lo le dijo, ¿verdad? Que Satanás que ha pedido serán de armas como a trigo, pero yo he rogado por ti, ya estaba. O sea, es orar por otros, es muy importante, una manera para provocar y estimular buenas obras, amor en nuestros hermanos. La segunda cosa que quiero ver en Cristo, considerar, estimular a los demás, mostrarles consideración, es que Cristo en el principio del tiempo del huerto y al final, Él habla de las Escrituras. Claro, es un poco asombroso lo que Él dice. Cuando Él habla allí, Él dice, escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. O sea, su mente es, ¿cómo puedo yo a estos que están entrando en la prensa, cómo les puedo ayudar? Su mente está buscando algo en la Biblia y agarra el versículo de Zacarías capítulo 3. Al final ahí, aún todavía del huerto, Él dice para que se cumpla la Escritura. Su mente, una vez, tuve el privilegio de una serie de oraciones con un hermano mayor en Canadá. No fue Tomás, fue otro. Un hermano muy conocido, el hecho es que se vende el libro, un libro escrito por él, Harold Paisley, este Daniel, es un buen libro. Y él era un hermano único en muchas maneras, pero me pareció que él era experto en hacer visitas. Siempre las visitas con él eran muy breves. A veces ahí, él no era de aquí a la asamblea, me llevaba ahí a visitar a personas, hermanos, en el hospital, en la casa. Me gustaba escucharlo a él orando. Una hermana, como ya mayor de edad, no podía ni salir de la casa. Pero siempre él estaba ahí diciendo, hermana, a lo mejor es visitas, voy a escuchar el mismo sermoncito ahí en cada visita, el mismo versículo. Mira, cada visita, cuatro versículos, algo apropiado, algo que él estaba disfrutando. A veces me sorprendí. Una vez fuimos con una señora y una hermana en el hospital que estaba en una condición terminal. Yo pensé, bueno, ¿qué vamos a leer? Algo cerca del trabajo, que es un necesario problema, algo cerca del cielo, porque ahí va, allá, pronto voy a ir. Pero un versículo en el libro de Job, saca
Thomas. ¿Sabes? Oye, hermano, él empezó a hablar de unos 5 minutos acerca de los pájaros en vida, acerca de los niños de la creación. Al final dijo: mira, hermana, el hijo de la mamá, ese pasa un pajarito. Sí, se volvió más pajaritos que personas. O sea, ¿cómo no era rojo? No estaba bien impresionado. Entonces le pregunté, y me dijo: no, es que le pido en la mañana en mi lectura que el Señor me dé algo para que me comparta algo de la vida. Eso es una manera para estimularnos, para que salgamos con amor y ánimo y mejores, buenas obras entre nosotros. Cristo ve a estos discípulos entrando en la prensa y él ora con ellos. Y también él les trae algo de la Biblia que les va a servir en la prueba. Y vamos a ver más adelante cómo va a servir. Pero la tercera cosa, la manera que aprendo de Cristo cómo ayudar a los demás en pruebas, eso hay que tener cuidado con eso. A veces se requiere dar advertencias y corrección. No deberíamos suponer que si el hermano José Luis enfrente es que le atropella un tren, ¿qué hago? No, eso es obvio. El Señor me está disciplinando. No, no puede ser eso. No deberíamos juzgar a los hermanos así. Pero miren, Jesucristo con Judas explicó muy claramente: el pan mojado, el bocado, es él, ¿verdad? Para que sepa, para que estés enterado lo que está por delante, el camino que estás escogiendo. Con Pedro, de cierto, Pedro, de cierto. Que hoy es la noche antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Ahora, ahora en la prensa, Cristo me dice más suavemente ahora. No has podido velar. No has podido velar. No has podido prestar una hora más a orar conmigo a mí. Pasar esos tiempos que son. O sea, como un. Sí, lo estaba regañando, ¿verdad? De la pregunta. Pero a lo mejor a veces es necesario. Porque, no sé si les ha tocado, pero a veces hay personas que se ponen en problemas en la prensa y empiezan a pensar muy negativamente acerca de los demás. Uno va de visita y empieza a escuchar y uno tiene que decir: cuidado. Eso. O sea, es difícil, pero a veces es necesario. Y Cristo les dice: una hora, ni una hora. Hermano, no te da vergüenza cuando lees este versículo. Una hora, la semana pasada, una hora, le dio una hora entera al Señor. Para estar con él, para orar, para pensar en la palabra. Una hora, ¿qué? ¿Qué es una hora? Me dice: yo sé, 60 minutos. Felicidades. ¿Qué se puede hacer en una hora? Bueno, por internet, uno cree que la persona normal, la persona así como usted, su servidor, hablando en voz alta, normalmente hablamos 130 palabras al minuto. 130 palabras al minuto. Ahora, si es hermano Tomás predicando, estamos hablando de 280. Hermano Harry, 3400. Pero un promedio de 130 palabras al minuto. ¿Qué significa eso? La están sacando las calculadoras, algunos no es necesario, no puede ser. Una hora le da a usted y a su servidor la oportunidad de hablar de decirle 7.800 palabras de la presencia de Dios. Y el Señor no escuchó ninguna de las para animar es un poco más, y otra cosa. A veces se dice, no puedo desear un Señor porque yo podría hacerlo más rápido y tener más palabras. No, mejor otra cosa. Porque texteando por una hora usted va a gastar nada más 47 calorías y si lo hace dos antes, 57. Entonces, más vale orar, puede perder peso a la vez. Entonces, esta, uno puede orar. Realmente lo importante es.
Que no sufren por lo que me corresponde a mí o lo que me toca a mí, lo que está a mí, que ellos no sufren por mi culpa en un sentido o asociación conmigo, pero si sufren por sus propias decisiones, suelto. Fue el equilibrio de Cristo. Entonces, que el Señor, eso de ayudar a los demás que están en pruebas, entrando en estrés, entrando en dificultades, se requiere mucha sabiduría. Podemos orar con ellos, traerles la escritura, darles advertencias, a veces con mucho cuidado, aún dejarles pasar y cometer errores, que sufren. Pero quiero ver algo bonito ahora de Cristo. Y eso es, hay que comprender. La Biblia dice que él entendió que estaban cargados sus ojos a las pruebas. No solo eso. Dice que él sabía que ellos no sabían responder. Eso fue lo mismo ahí en el monte de transfiguración, la misma palabra. Que no sabían qué decir, no sabían la incertidumbre y todo eso, y desde luego sueños. ¿Qué dice Cristo? El Espíritu está dispuesto a la carne. ¿Qué dice el Espíritu? Yo leo eso, siempre he tenido eso. ¿Cómo es que? Por un lado estaba regañándoles por no haber revelado, no haber ni por haber dormido. Y ahora él dice esto. Otra vez en el equilibrio, donde la balanza de Cristo. Él ve que había perdido la oportunidad para volar en el ar, porque ahí en la oscuridad andaba el león rugiente, el diablo mismo que estaba acercándose ahí en Judas. Habían perdido esta oportunidad, pero a la vez se reconoce. Por eso. Es interesante a veces en la Biblia cuando Cristo le daba de comer, quería que le diera comida a una persona. A veces él le da permiso para que duerma, aunque eso no fue en una reunión y en Chihuahua. Pero a veces él da. O sea, a veces tenemos que comprender exactamente lo que está pasando cuando uno está en el estado. Creo que lo conté una vez en otra parte, pero aquí no. Es que mi vergüenza. Un hermano empezó en otra parte, empezó a fallar en su asistencia. A veces llegamos muy, muy tarde, a veces no llegamos. Vas a hablar algo. Ser en la vencida. Mostré con mucha gracia la primera vez, la segunda la sonrisa, y la tercera otra cara que ustedes no quieren. No sé. Pero por otro lado, yo estaba un poco con eso. Vuelvo a los hábitos grandes. Una noche después de reunión, papá de ellos, por hablar conmigo. Y empecé yo a darle un sermonazo a un señor de los mejores que he preparado. Empecé de hecho a hacer unas lágrimas en los ojos de los hermanos. Eso me animó más, hasta llegando a la ira más profundo. Por fin me estaba tratando de informar. Y yo lo dejé ahora, dijo Juan. Más que todo, he querido estar aquí. Pero para mí, mi trabajo, yo he tenido gasolina para dejar con mi padre. Pues lo que más o menos es que. ¿Qué vergüenza? Uno estaba ahí como Cristo, entendiendo realmente lo que estaba pasando. El Señor nos ayuda a ser más conocidos. viendo a personas pasando por pruebas, somos tan rápidos para juzgarlos. Aquí veo una manera para estimularlos al amor y a fe de las otras, animar en medio de la prensa. Y lo importante es ver que Cristo también estaba en la prensa, pero Él ahí diciéndonos a ellos, trata y con éxito, comprende exactamente su situación. Pero otra manera para última manera que quiero ver, para, bueno, el último, tal vez, para estimular y mostrar consideración a otros es comprometerse al futuro de un fracaso. Comprometerse uno al futuro de un hermano, un discípulo que ha fracasado. Porque a veces uno se mete en problemas, en una prensa, en un estrés, en una mucha presión por su propio error. ¿Qué le dijo Cristo a Pedro? Simón, Simón, aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Eso no es todo, fíjese. Y tú, una vez muerto, confirma a tus hermanos. O sea, Cristo está viendo un futuro para el fracaso, aunque no hubiera fracasado todavía. O sea, le darle la idea que todavía hay posibilidades. El Señor no te está mirando ahí, a un lado. Todavía hay posibilidades en el Señor. Él lo hizo ahí con no solamente con Pedro, sino con todos los demás. Lo leímos en Marcos. ¿Qué dijo Cristo? Él habla de que cómo iban a ser, Pedro iba a negar, y como ellos iban a ser dispersados, abandonados a Cristo. Él dice, pero eso no es todo. Después que he resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. O sea, ustedes sí van a fracasar. Ustedes me van a abandonar, yo lo sé, dice Cristo. Pero yo no veo que su error y los problemas en los cuales se van a meter y la prensa en la cual se van a encontrar, eso no es el final, yo veo más allá de eso. Porque Él tiene el punto de vista de Dios, que hay futuro para fracasos. Eso es algo que puedes estimular a hermanos, mostrarles consideraciones, estimularnos a más amor y a buenas obras. ¿Funcionó? Hablando de la oración, ¿qué estaban haciendo los discípulos ahí en Jerusalén en el día de Pentecostés? Hechos 1. Orando. El mismo grupo en el capítulo 4. Oración. En el capítulo 12, mismo grupo, ahí en Jerusalén, oración. ¿Estimuló a Pedro a buenas obras? Gracias a Dios. Amor. No debemos de los discípulos jamás peleándose, discutiéndose por ser el más grande en el reino de los cielos. O sea, el ejemplo de Cristo de considerar a los demás, estimulando a los demás, aún en sus pruebas y problemas, Él les da este modelo y a la vez el afecto de su ministerio, estimulándolos para que fueran mejor. Ahora, nada más para equilibrar algo que hemos dicho este fin de semana. Nuestro hermano Harry nos ha dado mucha enseñanza acerca de la humildad. Creo que lo que voy a decir, que tenía escrito desde antes de venir de para acá, es que a veces una manera para estimular a otros es dejarles ministrarnos a nosotros. Se les dice, yo soy fuerte, todos que quieren servirme, aquí estoy. A sus órdenes, adelante, écheme para acá. Bueno, sirviendo como el siervo perfecto de Jehová.
Pero nunca dejó eso. El efecto de ánimo en otros, de dejarles cuando nazca en ellos, eso, dejarles servir a Él. ¿Cómo lo vemos ahí en el cuerpo de Jesús? Dice, y le llevó y le ministró.
Los ángeles están relacionados con Cristo en cada etapa importante en su experiencia. Claro, estaban con Él desde que fueron creados ahí en el cielo. Eso sí sabemos. El libro de Job, Marcos lo mencionó. Pero cuando Cristo se encarnó, fue anunciado por un ángel, ¿verdad? Le informó a María y a José lo que iba a pasar, la encarnación de Cristo, el nacimiento de Cristo. Ahí están los ángeles en el coro anunciando a los pastores. Ahí en el momento de la tentación de Cristo, dice que llegaron los ángeles allí en el desierto. En la resurrección de Cristo también, y estaban los dos ahí en la tumba. Ángeles están en su ascensión al cielo, también ahí estaban. En su regreso a su reino en el día venidero, Mateo 24 nos dice que viene con santos ángeles, viene con ellos, les deja participar y ministrar de Él. Incluso aquí en el huerto de Getsemaní, Él anima. ¿Necesitan ser animados los ángeles?
Otra pregunta para el cielo, pero voy a suponer, porque es parte de mi mensaje, suponiendo que sí, Cristo les deja ministrarle a Él. El huerto de Getsemaní, un solo lugar importante en la vida de Cristo cuando no se mencionan los ángeles. Cristo le llama.
Estaban listos. Él pudo haber pedido más de 12 legiones de ángeles.
Eso no es tiempo ahora para dejarles ministrar y a los seres humanos y a los ángeles. Esta experiencia es muy diferente aún del cuerpo de Getsemaní. Cristo tiene que ir a la cruz. Cuéntame eso. Sin ayuda humana, sin ayuda de los ángeles, sin ayuda de Dios en el sentido que no se desaparece. Pero regresó, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Yo sé entonces algo, aprendo algo aquí. Hermano, hermana, yo no tengo derecho legítimo de usar mis propias experiencias como razón o justificación para no estar pensando en otros.
Cristo estaba en la prueba de la prensa.
De momento aún, Señor. Él está pensando, considerando, mostrando desconsideración a los demás, estimulándolos para no. Seamos más un pueblo, huerto de Getsemaní. Que tengamos confianza como Cristo en la mesa.
Que aprendamos de la comunicación de Cristo en la mesa.
Que aprendamos a mostrar consideración, estimulándonos unos a otros.
Ahí en la mesa, en el estrés y los problemas.
Para que tengamos más amor. Para que tengamos más buenas obras.
Señor, bendiga su palabra.